El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Pues muy, muy buena tarde, muy buena cálida y nublada tarde de este miércoles. Estamos otra vez en el Abre Letras y estamos aquí en los micrófonos. Un gusto tener por fin a don Iván Sánchez y su servidor, Antonio Padilla. Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Sofía Carabi y Abril Medina en la asistencia de producción. Y desde los controles de este lugar, don Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras en Jalisco Radio, en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1. Al público que nos escucha en general, desde otros municipios, otros estados, a través de jaliscoradio.com. Y extendemos unos saludos muy, muy afectuosos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, biblio-jalisco, y en X, biblio-jalisco.
Invitamos a nuestros radioescuchas para que participen por el WhatsApp al 33 30 30 53 26 para comentarios y preguntas. Y el día de hoy traemos un tema, que la nostalgia. La solemos relacionar como un sentimiento de anhelo y afecto melancólico, el cual suele ser provocado por recordar momentos, lugares o personas del pasado. Pero también un objeto puede generarnos este sentimiento, y en esta ocasión nos enfocaremos en cómo se ha dado musicalmente hablando con los formatos analógicos, de cómo su trascendencia, más allá de su forma física, sigue resguardando memoria e historias. Se mantiene como una experiencia que ha llegado a nuevas generaciones y cómo marcó la vida de los que la conocieron a través de vinilos o cassettes. Pero para hablar más de este tema, el día de hoy nos acompaña Mónica Jiménez, licenciada en Historia del Arte, con especializante en Historia de Arte Audiovisual. Ha formado parte de distintas orquestas tocando la viola, también toca la guitarra y el ukulele, además de que forma parte del equipo de nuestra biblioteca, como bibliotecaria y archivista en la Filmoteca del Archivo Visual y Sonoro. Mónica, bienvenida. Un gusto y un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Hola chicos, muchas gracias por invitarme, por fin se nos hizo estar acá. Muy bien, muchas gracias a ustedes, ¿qué tal?
Todo bien, gracias.
Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto.
Dinos Moni, creo que como a muchos nos llegó a pasar, nuestros primeros recuerdos con la música fue en casa o por la familia. Pero, ¿recuerdas cómo fue tu primer acercamiento con la música?
Sí, totalmente. Bueno, en mi caso fue en mi casa justo. Tengo la fortuna de tener dos papás rockeros. Entonces, los fines de semana para nosotros eran, ya sabes, ¿no? Te levantas a hacer el quehacer de la casa y te levantan con música, y a nosotros nos levantaban con Caifanes, con Soda Stereo. Entonces, desde mi casa, pues eso, ¿no? Desde el hogar. Pero pues también mis abuelitos, mis abuelitas siempre tenían el radio. Entonces, o sea, realmente estuve rodeada de sonido desde siempre, desde que tengo memoria.
Órale, órale.
Y respecto a este acercamiento, ¿en qué formato solían consumir más la música en casa? ¿Tenían su buena colección de vinilos, cassettes? ¿O ya les tocó más de CDs?
Fíjate, a mí me tocó ya más esta transición justo del CD. O sea, me hubiera encantado convivir con otros formatos un poquito más análogos, pero me tocó ya esta transición del CD. Pero en casa, pues, mi papá tiene su colección de vinilos. También hay, son su tesoro, ¿no? Entonces, tiene por ahí algunos. Y mis abuelitos también tienen bastantes vinilos y cassettes. Entonces, ahora sí que he convivido como con varios de los formatos de música.
Y para ti, ¿qué sentido tiene la presentación de la música? Es decir, al final es música.
Sí, claro.
Pero ahora sí que el objeto asociado a dónde se reproduce o cómo se reproduce la música también tiene otros significados, y lo vamos viendo a través de expresiones y a través de gustos. Y por ejemplo, esto que decías de las colecciones, ¿no?
Sí.
Ya no solamente es el sonido que se reproduce, sino es el objeto que genera un valor. Para ti en particular, entiendo por lo que dices, tus papás tenían estas colecciones, tus abuelos tenían estas colecciones, pero sí. ¿Tú cómo te relacionaste con ellas? ¿Cómo te relacionaste con la música a partir de esos tipos de formatos?
Pues, les digo, mi papá sobre todo es el que tiene más música. Entonces, uno crece justo escuchando, ¿no?, la música, y ya después yo le iba preguntando qué discos tenía, entonces ya me los prestaba por ahí. Me los iba prestando y ya los iba escuchando. Los solíamos poner pues en el reproductor, seguido en la tele. Me acuerdo súper bien, tienen por ahí el disco de Sí, de Julieta Venegas. Entonces también es como que el primer disco que yo recuerdo que agarro así conscientemente y yo digo, voy a poner este disco para escucharlo. Pero sí, yo creo que desde ahí empieza a surgir este acercamiento, y ya después justo veía las los reproductores que tenía por ahí mi abuelito paterno en casa, y sí, nos dejaban acercarnos a los objetos, y pues yo también mostraba mucha curiosidad, entonces por eso era que me daban también el acercamiento, ¿no?, que me dejaban acercarme.
Y es que hay una cierta particularidad en el tema de cómo se presentan los discos, o cómo se presentaban los discos, que es algo que ya no tenemos actualmente, porque todo reside en los objetos digitales, ¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿cuál es tu impresión de cómo ha cambiado su presentación en términos de arte, las letras, los playlists, cómo venían estructurados en una contraportada de un disco?
Híjole, es que son muchas cosas, porque, bueno, yo creo que la música siempre ha estado ligada a la juventud, ¿no? O sea, creo que es un característico de ver a algún adolescente y siempre los ves con audífonos en las orejas. Entonces, creo que ahorita lo que nos está pasando mucho es que hemos dejado un poquito estos formatos físicos de lado para enfrentarnos a una biblioteca digital que es inmensa. O sea, es grandísima la biblioteca digital. Entonces, bueno, yo soy muy partidaria, justo ahorita estábamos platicando, ¿no?, de las portadas de los discos. Este diseño gráfico que hay detrás de un disco, la fotografía que hay detrás de un disco, creo que es súper rescatable, súper importante, porque a final de cuentas, pues la música nos entra por los oídos, pero se complementa mucho con lo visual. Siempre claro, se complementa con lo visual, entonces, pues sí, es súper importante tenerlo en cuenta. Digo, no sé si lo comentemos más adelante, pero por ejemplo, yo me gusta poner esta este ejemplo de cómo con el disco de Bad Bunny de Debí Tirar Más Fotos, la portada a todo mundo, a toda Latinoamérica nos identificó, ¿no? O sea, dos simples sillas nada más. Pero, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de un diseño gráfico y de una fotografía.
Oye, Moni, ahorita vamos a ir un corte y enseguida regresamos para seguir hablando de...
Sí, muy
bien. Estamos de regreso a Abre Letras.
Va.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Estamos de regreso al Abre Letras y le recordamos a nuestros radioescuchas que pueden participar por WhatsApp al 33 30 30 53 26. Estamos aquí con Mónica Jiménez, que es parte del equipo de la biblioteca en la Filmoteca del Archivo Visual y Sonoro. Moni, retomando un poco en lo que nos habíamos quedado, respecto a esta cuestión de cómo las nuevas generaciones están acostumbradas a y crecieron consumiendo música en plataformas de streaming, ¿cómo sientes el consumo actual de la música con toda esta inmediatez y sobreabundancia de contenido?
Es que, bueno, yo creo que como todo proceso cultural, ahora sí que tiene sus dos caras, ¿no? Porque tenemos este lado maravilloso de la globalización y del alcance, y pues hoy tenemos una biblioteca infinita, simplemente si entramos a cualquier plataforma para escuchar música, ¿no? Gracias al streaming, por ejemplo, un género como el K-pop o música de otras partes del mundo ha podido llegar acá a México, ¿no? Pero antes, o sea, hace unas décadas ni imaginarnos de que eso pasara, ¿no? Hace unas décadas, si bien nos iba, alguna disquera traía el disco del artista para acá, para México, y aparte de que ya estaba aquí, tenías que buscar en qué tienda lo iban a vender y tenías que ahorrar para poderte comprar el disco, y ahorita simplemente sale la canción y todo el mundo la puede escuchar en el momento, ¿no? Entonces, esa es como la parte buena de que tengamos tanto sobre... sí, que haya tanta disposición de que haya tanta música, pero por el otro lado, la música se ha vuelto un poquito desechable, creo yo. O sea, como que con tanta sobreabundancia de lo que tenemos, a veces no le damos la oportunidad de un disco de madurar a nuestros oídos. Si una canción no nos atrapa, y eso pasa con todo, también en TikTok o en Instagram, por ejemplo, si no te atrapa a los 5 segundos, cambias y vas escuchando otra cosa, entonces no le estamos dando la oportunidad. No diría que se está perdiendo el valor, más bien la escala está cambiando, casi el 90% me atrevería a decir yo es consumo digital. Entonces, imagínate pararte frente a una biblioteca infinita con millones de libros y pues es natural que nos abrume tanta información, ¿no? Entonces, la música sigue valiendo lo mismo para nosotros, pero el entorno digital sí exige un esfuerzo extra para no perdernos entre tantas oportunidades, ¿no?
Sí, y yo creo que de alguna manera estos formatos que se tenían antes eran algo que te hacían consumir todo el disco o todo el álbum.
Sí.
Porque ahora creo que muchas veces sale el disco y a lo mejor conoces los sencillos y nada más, ¿no? Uh-huh. Creo que también de repente ya no se dan ese tiempo de decir, a ver, voy a escuchar todo el material, todo toda la propuesta, ¿no?
Sí,
ya como que cada canción se vuelve autoconclusiva, ¿no? No se suma un concepto general. Y por ende, no tienes como una impresión completa del artista, ¿no? O sea, lo asocias con, el de tal canción, el de tal tema
colaboración que ahorita
y en ese sentido pierdes como la riqueza de la perspectiva que puede ofrecerte un artista.
Sí, claro. Sí.
Avanti.
¿Y tú consideras que dentro de estas características que se han ido perdiendo, una de las que, bueno, aquí hablando específicamente, lo que mencionamos un poco, las portadas, creo que es algo que también se ha ido perdiendo, o simplemente ves como el trabajo digital, ¿no? O lo que mencionaba Toño. O sea, tú comprabas tu CD o tu cassette y hasta venía tu librito con las canciones, o sea, con las letras.
Sí, ¿verdad? Con las letras y la canción, letras, sí, entonces, claro.
Y siempre es esta parte que uno a lo mejor ya no conoce tanto, que es esta, que es precisamente el diseño de las portadas.
Sí.
Creo que ya simplemente como que reconoces la portada y se acabó, ¿no? Como que
sí,
es
sí,
algo
sí,
que
sí,
también se ha ido
perdiendo un poquito, sí. Pero pues, bueno, yo también veo que es un poco un arma de doble filo, porque luego también puede invitar al sobreconsumo esta situación, porque pues sí, los artistas siguen sacando estos formatos, entonces luego se vuelve un poco agresivo este consumo en, bueno, si no compraste el disco de tal artista, pues no eres tan fan, ¿no? Entonces, híjole, ahí sí se vuelve un poquito agresiva esa situación.
Sí, pero ahí bien cabría un contrapunto. Por ejemplo, en la industria de la música, muchos músicos recientemente se han quejado de que están obligados por disqueras con contratos súper reducidos, súper castigados, y para hacer una producción de un video ya las cifras no tienen nada que ver. Por ejemplo, pensar en un, no sé, algún video de Guns N' Roses en los 90s, donde se llegaban a gastar sumas de millones de dólares para hacer un video musical que duraba 3-4 minutos, en la industria actual es impensable. Y no digo que sea bueno ni malo, pero sí te habla de una categoría donde el valor que incluso el mercado le da al producto ya no es tal.
Sí,
o sea,
claro,
no voy a desperdiciar $1,000,000 en hacerte un video, porque para mí es intrascendente. El mes que entra vas a pasar, porque van a venir otros 10, otros 20.
Sí, sí,
y
sí,
eso
sí,
también es abrumador, porque de cierta forma te habla de una tendencia del capitalismo.
Claro.
Hay una reflexión muy profunda sobre el tema de la música como el arte, que más tiene que ver con el sistema en el que vivimos. ¿Por qué? Porque para consumir la música no necesitas ir a algún lugar, no necesitas gastar más, simplemente te pones tus audífonos y puedes seguir produciendo, comillas, y consumiendo. Entonces, en ese sentido, es el arte más cercano al sistema capitalista.
Sí, sí, totalmente. Sí, ahí, digo, nos metemos a temas escabrosos, ¿no? pero sí, pienso completamente lo mismo. Pues los diseños sí son una obra de arte para mí. Luego vemos los diseños de diferentes discos y les digo, está increíble. Pero, pues, también pasa mucho esto, ¿no? Bueno, voy a escuchar a tal artista, me pongo los audífonos, conecto. Y luego a veces ponemos en aleatorio las canciones para que una inteligencia artificial decida por nosotros qué queremos escuchar. Entonces, híjole, es que les digo, son temas escabrosos esos. Pero, bueno, pasa mucho que, por ejemplo, si nosotros tenemos discos federados o tenemos nuestras ciertas como bibliotecas o colecciones de música, los estamos formando, pero les digo, como todo ahorita es digital, aquí también entra un poquito esta duda de, bueno, ¿dónde va a quedar la huella física de mis gustos musicales el día que yo no esté? ¿O cómo le puedo decir a una persona cuando ya esté más grande, ¿no? A mí me gustaba mucho tal artista, pero no tengo nada para mostrarte de lo que me gustaba, ¿no? Entonces, pues si les digo, es como un arma de doble filo, es como una monedita de dos caras, la parte esta de la digitalización y el alcance, pero pues sí, prácticamente.
En algún momento que Rafa andaba por aquí hablándonos de archivos y esas cosas que les gusta hablar, ajá, de él, justamente hablábamos del tema de los contenidos en digital, y él decía, solemos pensar que, están ahí en la nube y ahí van a estar, pero no, o sea, hay una fisicalidad detrás, que es un servidor que seguramente llega a un punto de agotamiento.
Sí.
Y ha pasado, el Rafa mismo refería, donde hay archivos que se guardaban en ciertas páginas en particular, y la gente dejó de tener para pagarlas y se perdió.
Sí.
Perdimos esa parte de la historia, perdimos ese testimonio de lo que era. Entonces, actualmente, ¿cómo observas tú? Precisamente referías esto, pero ¿cómo observas tú ahora la tendencia de mercado de resurgir formatos análogos, de buscar la cualificación del sonido? ¿Es una resistencia al sistema? ¿Es una resistencia a querer olvidar y a tener un ancla al objeto arte? o simplemente es otra tendencia de mercado que está buscando lucrar a través de vendernos algo más sofisticado, ¿no? Porque también es absurdo, sí, sí, este, sí. Bueno, recién me di la vuelta por allá a una tienda de discos y vi un vinilo que me fascinó y dije, oh sí, lo voy a comprar. Cuando vi el precio dije, no lo voy a comprar definitivamente, porque es oneroso ya pensar en un formato de eso. Sí.
Y fíjate que justamente o casualmente estos días a mí me salió un reel de una chica que precisamente hablaba de esta cuestión, ¿no? Que ella decía, para mí, o sea, a mí me encantan los formatos análogos, pero yo sigo amando los CDs. E inclusive agarró el disco y dice, mira, y lo tiró al piso. No le pasó nada.
No les pasa nada.
Dice, y no solo esta cuestión de durabilidad, sino también la cuestión económica. Dice, claro, sigue siendo más económico más comprar accesibles los CDs que un vinil.
Sí, claro. Pero bueno, también ahí vamos un poquito a esta parte. Digo, yo ahora que he tenido la oportunidad de estar más en contacto, gracias al archivo en donde estoy, con todos los formatos análogos que se puedan imaginar, me he enamorado mucho del vinil. Sinceramente me he enamorado mucho del vinil. ¿Por qué? Porque creo que también, hablando un poquito, ¿no?, de esta sobreexposición que tenemos de información, los formatos análogos nos dan algo que lo digital no nos da, que es poder hacer una pausa. Por ejemplo, ¿no?, que te paraste a ver los vinilos y a apreciar un momento. O sea, haces una pausa en un mundo tan ajetreado que tenemos ahorita. Y siento que pasa un poco eso también con los formatos análogos, que te obligan a pausar el momento. O sea, si yo quiero sacar y escuchar un vinil, bueno, tengo que ir al estante y tengo que ver cuál de todos quiero agarrar. Y luego lo sacas y lo desempolvas y luego ya que lo acomodaste vas y acomodas el tornamesa y lo tienes que poner ahí y pones la aguja con cuidado de que no vaya a dañar el disco. Entonces, pues sí, creo que también es, sí, obviamente tiene este punto capitalista, no lo vamos a negar, pero también es una respuesta a esta vida tan ajetreada que estamos llevando todos, ¿no? O sea, el hecho de que el formato análogo te haga pausar, te haga aterrizarte y te haga concentrarte en una tarea, es que yo lo veo como muy ritual, pero no ritual macabro, pero sí un poquito como sí, centrarte un momento, poner los pies en la tierra y saber que tienes que poner atención en lo que estás haciendo, ¿no? Para poder escuchar y ya te sientas a escuchar y ya es más tranquilo un poquito el ritmo, ¿no? A diferencia de que yo creo que sí nos ha pasado a todos que te subes, no sé, al camión o al carro y conectas los audífonos y te vas escuchando música en automático.
Sí, pero es justo eso, que la escuchas la música. Ya no te das como
El momento de apreciar,
de ver las dimensiones, de ver cómo entra ese bajo y de repente hay un fondo con una cuerda. Y algún sonidito ahí que se cuela y estas cosas.
Sí.
Y que, por ejemplo, en los formatos como el vinilo, todavía es mucho más lucidor. O sea, la calidad con la que está grabado y con la que se aprecia, incluso en contraste contra el CD, la calidad es muy superior. También comparto el gusto en ese sentido. Sin embargo, también tiene este asunto, esto que referías de la pausa, que el CD no tiene. Porque yo, por ejemplo, estoy escuchando una canción, no me gusta, le doy next y automáticamente brinca la siguiente canción.
Claro, sí.
Eso para hacerlo con un vinilo no puedes. Tienes que tener
Un
tacto muy preciso o de tiro marcarlo con crayolas, que no creo que la gente que aprecie verdaderamente un vinilo lo haría.
No lo hagan.
Pero sí hay desquiciados que lo hacen, ¿eh?
Sí, vaya que sí.
Sí, y creo que también es esta parte de lo que mencionaba Moni, del proceso, o sea, o sea, el hecho de ir, buscar el vinil, sacarlo de la cajita, ponerlo, ¿no? Y digo, yéndonos como en otros formatos, o sea, yo creo que inclusive los cassettes, o sea, yo creo que tengo muy presente el haber puesto cassettes en la casa, el haber hecho el regresarlos con la pluma, porque pasaba. Y algo que yo de repente tengo muy presente, por ejemplo, con los cassettes, y digo, saludos a mi hermano, porque lo recuerdo haciendo tal cual, teniendo el cassette, escuchando radio y en el rec y play, ¿no? Listo para grabar. Y creo que son cosas que también ya, pues, ya no se hacen, y dices, pasaba. O inclusive, de alguna manera, la forma en que ligabas, grabé un CD, claro, te grabé un cassette con estas canciones.
Que ha evolucionado, te hice una playlist.
Una playlist,
Spotify.
Pero no tiene no tiene las características.
No, claro.
Y digo, y por ahí está don Edgar González Chavero, que nos puede hablar de cómo de repente, como radioescucha, uno le hablaba a la estación y le decía al locutor, oye,
ay, sí,
quiero grabar la siguiente canción y dame chance. Entonces él dejaba de hablar, uh-huh, dejaba de hacer su chamba para darnos el chance de grabarlo directamente de la radio. Ese esfuerzo en particular,
sí,
ese ritual que estaba, uh-huh, detrás del hecho de apreciar la pieza, de ese esfuerzo que tú le ponías para darle en un cassette sí, una serie de
piezas
que de alguna forma objetivizaban tus sentimientos hacia,
sí,
la persona,
sí, sí, sí,
está muy cañón.
Sí, 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 sí.
Y Moni, entonces, para ti es importante que se haga resguardo de los formatos analógicos.
Es que,
definitivamente.
Es que yo, como historiadora, claro que sí, o sea, yo defiendo mucho eso porque a final de cuentas son patrimonio cultural y son el reflejo de la sociedad viva en ese momento, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado, lo que les decía, que va muchísimo más rápido, y muchos formatos pues son el reflejo de la cultura personal de alguien. Claro que defiendo la huella física yo como historiadora. Digo, en el archivo tenemos más de 30,000 vinilos, entonces se nota que sí estamos a favor de guardarlos.
Sí.
Pero entiendo también que pues los soportes digitales, lo que decíamos ahorita, ¿no?, se vuelven quizás un poco obsoletos, los servidores pueden caer justamente, pero el objeto físico, si lo cuidamos, lo preservamos y lo guardamos adecuadamente, pues sobrevive al tiempo, y por eso es importante también cuidar estos formatos físicos, ¿no?
Sí, y justamente antes de la siguiente pregunta, me gustaría recordarle a nuestro público que dentro de la Mediateca Emilio García Riera, en el piso 4, de la Biblioteca Contemporánea, contamos precisamente con el archivo sonoro.
Sí.
en el cual, pues, como bien mencionaste, o sea, hay una gran cantidad de colecciones de no solo vinilos, o sea, hay grabaciones, acetatos,
CDs,
otros diferentes.
Sí.
Ajá. Y es totalmente gratuito el acceso. Pueden acudir de lunes a viernes en un horario de 9 a 4 p.m.
Así es.
Y Moni, tú tienes tu propia colección, o sea, tú tienes en casa tu colección,
sí,
privada,
sí.
¿Y qué podemos encontrar en ella?
Bueno, sí tengo mi colección, ahora sí que es un viaje en el tiempo, les digo, a mí me tocó esta parte de cambiar de los formatos al CD, entonces sí tengo por ahí mi colección. Lo primero que empecé a coleccionar fueron CDs, me super acuerdo que guardé una Navidad, el dinero de mi Navidad y de mi cumpleaños,
okay,
para poder irme a comprar un cassette, y es de Selena Gómez, y ahí lo tengo guardado. Yo empecé en el pop, pero ya después pues entré a la adolescencia y entré a esta onda rockerona. Y ya cuando mi papá se dio cuenta de eso, me dijo, oye, ven, te voy a regalar este cassette. Sí.
Oye, Moni, y antes de ir al siguiente corte, nos gustaría que nos hablaras del Audioclub y que además invites a nuestros radioescuchas.
Sí, claro. Es mi proyectito bebé, el Audioclub. Es un espacio seguro para hablar de música, para descubrir y apreciar la música. Son distintos géneros todo lo que escuchamos y en distintos formatos, así como a veces les pongo vinil, a veces les pongo CDs, a veces en digital la música. Y bueno, a mí me interesa mucho la apreciación musical, pero sin prejuicios. O sea, para todos aquellos que quieran ir, no necesitamos que tengan ningún conocimiento previo con música, o sea, ahí estamos todos para platicar y aprender un poquito de música. Entonces, adelante a los que quieran ir. No hay tampoco edad, entonces,
okay,
invitadísimos todos.
Ahorita tengo entendido que los horarios están variando, pero en lo que resta de junio.
Sí, en junio vamos a tener el día de mañana viernes, suelen ser los viernes. Tenemos mañana viernes a las 11 de la mañana, vamos a platicar un poquito del city pop y la nostalgia y la música japonesa. Entonces, sí, suelen ser viernes a las 11 de la mañana.
Bueno, mañana jueves, no vayan a ir.
Mañana
pero pasado
jueves,
mañana,
cierto.
viernes, párense por
pero
ahí.
Pero el viernes.
Sí, estén atentos. Entonces, a partir de las 11 de la mañana.
Sí, viernes.
Ahí van a conocer a Moni. Y
sí,
se van a llevar una grata experiencia.
Se lleva a cabo en la videosala.
En la videosala, sí.
Dentro de la
mediateca.
Sí. Así
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Pues perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Moni.
No, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Qué honor tener un espacio acá, chicos. Muchas gracias. Hombre. Y ojalá sea la primera de muchas.
Sí, no les por supuesto que sí.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de regreso al Abre Letras y para este último bloque se encuentra con nosotros Fernando Gutiérrez, quien es el responsable de la mediateca. Pero antes de pasar con él, le queremos recordar a nuestros radioescuchas que participen en el WhatsApp al 33 30 30 53 26.
A propósito, déjeme darle lectura a algunos comentarios que llegaron en este lapso de tiempo que estuvo Moni por ahí con nosotros. Cat Black dice: ojalá le puedan mandar un saludo a Moni, que me brindó un panorama más amplio de la música. Buenas tardes, lo saluda Erlinda Arias, llena de orgullo por tener una nieta tan inteligente. Te escuchamos con gusto, le dicen a Moni. Muy buenas tardes, saludos, José Alfredo Jiménez, el fan número uno de la licenciada Moni, y un gran tema lleno de nostalgia, nos menciona José Alfredo. Y hola, quiero felicitar a los presentadores por abordar este tema tan interesante. Pocas veces nos cuestionamos esta situación que nos está rebasando. Es una realidad que nuestros gustos musicales son como una huella en la arena. Atentamente, Violeta. Pues muchas, muchas gracias. Estamos pendientes y lo seguimos leyendo por aquí.
Bueno, Fer, bienvenido. Un gusto que nos acompañes nuevamente. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias, Iván. Muy bien. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Perfectamente, Fer. Con un gusto que tú estés por acá.
Muchas gracias.
Y bueno, ya estamos en plenas fechas mundialistas y la mediateca tiene material relacionado a este evento. Pero antes de eso, dime, Fer, ¿cómo fue que surgió esta idea de hacer temáticas mensuales?
Bueno, primeramente, Iván, quiero comentarte que el cine, desde sus comienzos y hasta la actualidad, ha abordado varios géneros. O sea, no hay género que el cine no haya abarcado, desde adaptaciones de libros, novelas gráficas, cómics, mangas, casos verídicos y todos los géneros posibles, como es acción, comedia, terror, y el deporte es uno de ellos también. De hecho, te confieso que las películas que retratan los deportes son más emocionantes que el deporte mismo. O sea, no sé si lo coincida, ¿no? De repente ves el partido de hora y media y como el
con
que tuvimos
un 0-0.
Con un 0-0 y dices, wow, no, pues qué buena pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Pero la película en esa hora y media nos da un concepto más abreviado,
sí,
¿verdad?
Y es que el fútbol suele verse como este espectáculo de masas, al igual que el cine contando historias. ¿Pero crees que el fútbol tiene algo que lo ha convertido en una fuente tan rica para el cine? O sea, es algo que nos mencionabas. Pero aparte, documentales, no solamente.
Sí, exactamente. Precisamente, un poquito contestando a tu pregunta, empezamos a hacer un ciclo de cine temático. Okay. Y todos los miércoles en la mediateca a las 11 de la mañana estamos proyectando una propuesta. En este mes de junio nos toca ahora lo que es el fútbol. Tenemos ahorita precisamente proyectando ahorita una película que se llama Escapa a la Victoria. Posiblemente, Toño, tú la conozcas o lo hayas mencionado, es del 81. Esa película es de interpreta Michael Caine, okay. Sylvester Stallone
y el Pelé. Rey.
Y el Rey, sí, Pelé.
Creo, ¿no?
Entonces, es una
muy buena película. Bueno, yo la recuerdo haberla visto.
¿Te la viste?
Sí, recuerdo haberla visto.
Y bueno, así a grosso modo, y haciendo un breve sinopsis de esa película, es en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y se realiza un partido entre los guardias del campo de concentración con los prisioneros.
Órale.
Entonces, la temática de ese partido en particular es sumamente emocionante. Quisiera spoilearles ahí una escena, pero mejor véanla, el Rey Pelé vuelva a hacer la mítica chilena, pero, o sea, increíblemente retratada. Y así cada miércoles estamos proyectando varias películas, entre ellas tenemos la próxima semana, es otra película que se llama, se me fue por aquí el dato, se llama Buscando a Eric. Esa película en particular es del director Ken Loach, que es un director británico, uh-huh. y trata sobre la crisis de un protagonista que está llevando y que de repente, por azares del destino, se le presenta en su vida, así como un coach profesional, el Eric Cantona, que es un jugador del exjugador del Manchester United.
Okay.
Entonces lo empieza a coachar, le empieza a dar un montón de filosofía de vida. Y y pues la película es muy entretenida, es una comedia, es súper recomendable y puedo asegurar que casi nadie la ha visto.
Okay.
Y así por el estilo vamos, cada miércoles tenemos después Rudy Cursi de Carlos Cuarón, con Gael García y Diego Luna. Después tenemos Shaolin Soccer, que se uh-huh. llama, esa es de...
Muy divertida.
Muy divertida, combina sí. artes marciales con fútbol y bueno, son unas escenas ahí, bastante atractivas.
Creo que la se pudiera comparar un poco con lo que serían los supercampeones.
Cierto.
Que también hacían sí, jugadas.
Sí, así como de fantasía. Ajá, de fantasía. O sea, unas uh-huh. bastantes así cosas. Y ahorita volviendo al tema de lo que son los documentales como tal que mencionabas, yo les quiero compartir algunos datos sobre el Mundial.
Ok,
adelante. Se han realizado 22 ediciones y comenzó el Mundial desde 1930. De los cuales 12 copas han quedado en Europa y 11 han quedado aquí en Latinoamérica.
Ok,
entonces, el eurocentrismo.
Exactamente. Pero hay un dato más importante todavía, porque México ha inaugurado 8 partidos okay. durante el Mundial, comenzando desde 1930. El primer uh-huh. partido lo jugó México contra Francia y perdió.
Es justamente era lo que les iba a preguntar. Bueno, ¿y cuántos de estos 8 ha ganado?
No, de hecho no, hasta ahorita nomás ha ganado el de ahorita. Todos ha perdido o ha empatado. Ha habido unas golizas severas. Hasta tuvimos Suiza del 54, Brasil 5-0 a México.
Bueno, a veces el hecho de tener la persistencia en perder puede considerarse una victoria, ¿no?
Cierto, sí, pero tal vez el honor es que de México pues de alguna forma tenga ese privilegio de inaugurar los mundiales, ¿no? Sí. Y eso sumado a lo que tenemos de material ahí en la mediateca, uh-huh. pues tenemos documentales que hablan sobre México 86, México 70, los mejores goles del mundial, biografías de Pelé, biografías de Hugo Sánchez, obviamente, de Maradona, bueno, ya de Maradona no te platico, pero tenemos cantidad de materiales ahí entonces al respecto.
O sea, que aquellos que se quieren enterar un poco más del tema del fútbol, entre ellos yo, porque soy un poco apático al respecto, ahí está la mediateca para que nos vayamos empapando del tema. Creo que un poco este ánimo que se vuelve tan cercano en las personas al fútbol, es lo democrático de lo que implica jugar fútbol. O sea, necesitas una pelota y ya, cuando en otro tipo de deportes necesitas como instalaciones más ad hoc o ciertas características o otros elementos que no te permiten tan fácilmente jugar.
Sí, y digo, creo que actualmente no me he fijado ya, pero yo sí recuerdo que en su momento era... búscate un par de piedras y si te encuentras un bote, claro. Bueno, no quiero decir marcas, pero un bote de plástico,
exacto.
pues ese va a ser el balón o a veces con que hubiera un balón y pónganse un par de suéteres, esas van a ser las porterías y
vámonos, yo ¿no? me acuerdo de morro con los de la cuadra, de repente había quien envolvía en hilaza una pelota y luego la empapaban en alcohol y la prendían para jugar en la noche.
Más la extremo.
Onda. Sí, no, ahí y de hecho, no sé si les tocó también de que jugabas fútbol en la calle, uh-huh. se iba el balón ahí a una casa y salía el balón partido en dos, porque ya el vecino ya estaba harto,
sí,
¿no?
Sí,
ya
faltaba el vecino, o también cuando se te iba abajo de un carro y que se atoraba y era como de uff, ahora.
Sí, no, ya. Entonces sí, pero como que el fútbol también, pues es el deporte que a México nos representa. Y de alguna forma, pues ha sido... Aquí generalmente se ha estado viviendo el mejor mundial, les puedo asegurar. O sea, sí, o sea el ambiente, todo lo que estamos generando nosotros en México, aquí en Guadalajara, pues es una parte que muy importante. Y de hecho, pues creo que aquella persona que se inquieta en conocer la historia del mundial, uh-huh. ahí en la mediateca tenemos... cantidad de material que les puede fascinar, o sea, y que puede transmitir de generación en generación. O sea, la generación de nuestros padres seguramente vivió México 86 y lo está viviendo de una forma completa diferente a la que tenemos ahorita. O sea, es una cosa pues son nuevos lineamientos, nuevas disposiciones. No nos parece del todo tan grato, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Disfrutando de lo que se puede. Pero esa es la parte donde yo veo también generaciones de abuelo, padre, hijo, yéndonos a visitar y viendo y disfrutando este tipo de materiales.
¿Verdad? Sí, y de hecho ahorita justamente lo que mencionabas, o sea, yo hablando en estos días así con, no sé, con los suegros de mi hermano, con mis papás, o sea, y ellos mismos te decían, o sea, a nosotros nos tocó, o sea, ya este es el tercer mundial que nos toca, o sea, a muchos de ellos sí les llegaron a tocar precisamente los tres mundiales que le ha tocado a México organizar.
Sí, exactamente, algunos países que han sido sede dos veces ha sido Italia, ha sido Francia, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Nosotros tenemos un pedacito del mundial, pero ya somos, ya hemos sido el sede por tres veces. Entonces, pues eso ya habla un poquito de de lo que tenemos por ahí por dar o por ofrecer, ¿verdad?
Entonces, o también de las tendencias de mercado que nos hacen más proclives a consumir.
Sí, de hecho, yo creo que también la tendencia, y este es un ejercicio interesante, no nos está gustando del todo, donde ahora fueron un mundial tripartita. Canadá, Estados Unidos y México. Se menciona que posiblemente el próximo mundial sea España, Portugal y Marruecos. Entonces, a lo mejor va a ser ese tipo de tendencia ahora de repartir entre algunas ciudades.
Sí, claro, porque además los costos de organizar una justa mundialista ya son desproporcionados por las exigencias que ha tenido la FIFA. Exacto. Entonces, solamente o así, repartiendo la responsabilidad entre varios inversores o teniendo a una familia de jeques árabes detrás para patrocinar, puedes hacer frente a todas estas adaptaciones que requiere hacerle frente a un compromiso de esa naturaleza. Bueno, eso es lo que yo pondero, ¿no?
Sí, no, es cierto. O sea, la verdad es que nos quedamos con una pequeña parte del mundial nosotros, pero pues también Canadá, no, ya ni se diga, y bueno, pues el pastel grande se lo llevó Estados Unidos, ¿no?
Entonces, ¿Cuál es la relación de partidos? Son 15 en México, son 70 y tantos en Estados Unidos, sí. Y en Canadá creo que son un poquito menos de 15.
Sí, yo creo que han de ser también por ahí de 15 o sí, 10, no, la verdad, no tengo el dato exacto.
Sí, entonces, volviendo un poquito a lo que ofrece también la Mediateca, pues tiene varias propuestas en cuanto a películas. Uh-huh. Ahí tiene algunas cuestiones, que tenemos propuestas de Reino Unido. Hay una de los hooligans, por ejemplo, que es aquella porra que es violenta, que exactamente.
Buenísima, porque justamente entra como al rollo más sociológico del fútbol. O sea, no tiene que ver tanto con el desempeño deportivo, sino con todos los símbolos que están detrás, ¿no? La representación del barrio y tal. Exacto. Y es muy curioso porque justamente es en Inglaterra donde surge el fútbol como tal. Exacto. Como un ejercicio de los masones, de las logias masónicas, que en una representación, el juego pretendía ser una representación de esta cosmovisión que ellos tenían, donde el número 3 y el 11 y tal son como muy representativos por la numerología masónica, y el hecho de que se juegue con los pies es muy simbólico. ¿Por qué? Porque las manos son algo sagrado que solamente tenía como sentido tocar aquello que se iba a transfigurar en algo cuasi divino. Por eso el trabajo de los arquitectos y todo esto. Y incluso el tema de que hubiera un portero que fuera a meter las manos y esto, fue situación que llevó a discusiones de las logias en términos doctrinales y tal, la fregada. Entonces es bien interesante que desde esa construcción de las logias masónicas que tenían su representación en cada barrio, después se transfiere a los equipos, después de ahí nacen los hooligans, con todo un sentido que ellos quizás no terminan de entender esta parte de la religión, pero que en el fondo tiene un germen muy potente que está presente en los barrios de Inglaterra.
Sí, no, exactamente, o sea, es muy interesante la propuesta desde la visión, y podríamos ponerlo también en los hinchas, o sea, la porra de aquí del Atlas, inclusive, seguramente debe haber documentales que lleven ese tipo de propuestas. Entonces, es una cosa bastante interesante también de ver, porque es otra perspectiva de cómo ver el fútbol.
Claro.
¿Verdad?
Claro, entonces son otros ojos.
Sí, exactamente. Entonces, pues yo creo que pueden encontrar bastante material. Voy a repetir otra vez el horario ahí de la Mediateca.
Claro.
Es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Como decía mi compañera Mónica, es gratuito. Y pues no, ahorita estamos en el tema del fútbol, pero pueden encontrar una variedad interesante de películas, desde clásicos, pueden encontrar los discos de vinil que ya mencionó mi compañera Mónica, pueden encontrar CDs de música, series de televisión, documentales y bueno, es una variedad increíble. O sea, esa área en particular de la mediateca, pues es muy peculiar dentro de ella, porque pues es muy diferente, pensando que el público va a encontrar libros, pues también encuentra esta faceta que le fascina de los materiales audiovisuales, y es muy enriquecedora toda la gente que empieza a venir a conocerla y que se engancha de alguna forma con ella.
Pues amén de lo interesante que dice Fer, que se pueden encontrar más que libros, yo creo que lo más interesante que puedes encontrar en ese espacio como usuario es a Fernando, a Moni y a Francisco, que en el momento que tú te les acerques y les preguntes, oye, estoy buscando, me interesa, quiero escuchar, se van a dar toda la su atención para saber qué es lo que estás y hacerte una propuesta o dedicarse a encontrar eso que tú estás buscando.
Cierto.
Así que, por favor,
Favor, visítenos, coincido, seguramente el material que estén buscando, audiovisual o de música, seguramente nosotros lo vamos a tener y se lo podemos proponer. Y en caso de que no lo tengamos, pues posiblemente ustedes pueden llevar su propio material, previo registro, y también pueden hacer uso de nuestras instalaciones para poder escucharlo o verlo.
Ok, excelente. Muchísimas gracias, Fer.
No, al contrario, gracias a ustedes, muchachos.
Y antes de despedirnos, queremos invitar a nuestros radioescuchas para que no se pierdan de estas exposiciones. Estarán ambas hasta el día 5 de julio. En la planta baja de la Galería Jesús Guerrero Galván podrán encontrar de Polvo y Fuego, Legado de Tonalá. Y en la planta alta, bueno, aquí la pronunciación todavía no sabemos bien, pero Wunderkammer, según yo, la Cámara de las Maravillas. Ambas las pueden visitar de lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Recuerden que también son actividades totalmente gratuitas. Y bueno, Toño, ¿algo más que desees agregar?
Quiero darle lectura a un par de comentarios más que andan por aquí. Piden información sobre el info sobre el audio club, es todos los viernes a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y para mayores referencias pueden consultar el Facebook o el Instagram de la Biblioteca Pública. Le mandan un saludo a Moni por compartir su amplio conocimiento, orgullosa de que llegues lejos, le comenta Erika Peña Flores. Y por aquí uno de los radioescuchas dice que nunca leemos los comentarios. Sí, los leemos. No nos mentimos así. Saludos a todos por escucharnos. Y muchas, muchas gracias a todos aquellos que prestan atención. Ya saben, por ahí dense la vuelta a la mediateca. Van a encontrar música, películas. Y van a encontrar a estos dos personajes maravillosos que nos acompañaron el día de hoy.
Muchas gracias, Toño.
Gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Esto fue El Abre Letras.
Darling, I have only one desire, and that one desire is you, and I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same,
I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.